FM La Torre y FM La Primera te presentan Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos una vez más a esto que es Fútbol del Oeste Radio. Arrancamos este programa de viernes, hoy junto a Martín Cifre, una edición especial, un programa que va a estar durando 2 horas. Vamos a tener ni más ni menos que a Nacho Tapia, la palabra de uno de los futbolistas que anotó 6 goles en un mismo partido. Hablamos con algunos de los que hicieron 7, hoy lo vamos a tener a Nacho Tapia. El lunes vamos a tener al nuevo que apareció con 7, porque ahora hay 4 jugadores que hicieron 7 tantos en un partido. Vamos a hablar un poquito de eso. También las 40 preguntas con Rubén Alzamora. Un programa imperdible realmente para estar bien atentos del otro lado. Pero antes de empezar, antes de meternos de lleno en lo que van a ser las voces, los testimonios de los protagonistas, voy a presentar a mi compañero, al señor Martín Cifre. Como siempre, el saludo grande a la distancia. Tincho, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí?
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Con muchas ganas de escuchar las voces que estabas proponiendo y que vamos a tener a lo largo del programa de hoy. También algunas que ya estamos prometiendo para el lunes. Así que con mucha información, obviamente, por ahí más de repaso, de revisionismo histórico que de actualidad, por una cuestión lógica. Estamos en cuarentena, seguimos con las actividades paralizadas. Uno empieza a especular con la idea de que la cuarentena podría extenderse, entonces vamos a continuar por ahí con esta modalidad de repasar cuestiones del pasado o con entrevistas más de conocer al protagonista de la actualidad, por una cuestión obvia. Así que con muchas ganas de escucharlos y con muchas ganas de hacer varias preguntas que tenemos pensadas para hoy, así que por ahora se puede decir que estamos bien y sobre todo haciendo Fútbol del Oeste Radio, que es lo que más nos gusta y lo que nos mantiene en estas semanas, que obviamente para cualquiera se hacen largas, estando en casa, estando manteniéndonos dentro de las actividades que se pueden realizar y bueno, en este aislamiento social obligatorio que lo estamos cumpliendo al 100%, pero que gracias a la tecnología tenemos la suerte de poder mantenernos en contacto y acompañarlos en la radio también, menos 1 hora y media los viernes y 1 hora y media, en este caso 2, los lunes también, poder hacer un poco de compañía, entretenerlos un poco y traerles distintas informaciones a la mesa y a la radio, obviamente.
Exactamente, Tincho, la verdad que hoy tenemos un programa en el que ya nos vamos a ir metiendo de lleno en lo que tiene que ver con las voces de los protagonistas. Pero antes, una noticia que ha surgido en estas últimas horas. Nosotros veníamos haciendo un repaso general de lo que tiene que ver con récords, con jugadores que han logrado ciertas marcas o goleadores de algunos campeonatos de la década y demás. Y teníamos quiénes eran los jugadores que más goles habían hecho en un mismo partido. La cifra máxima es de 7 y tiene que ver con Alfredo Sánchez en Olimpo de Drisdale en el 1963. En el triunfo 7-5 ante Independiente de Tejedor. El de Héctor Titi Chiatelino con los colores de Social de González Moreno ante Sport el día del 8-7 en 1972. 8-7 ganó Social y el Titi Chiatelino hizo 7 de los 8 del Canario. El tercero fue Alberto Beto González, que hablamos el otro día. Futbolista compasado en Newbery de Fortín en 1973. En la victoria 8-5 ante Sport, él se encargó de marcar 7 tantos para el Celeste. Y ahora apareció el cuarto. Ayer nos llegó una información con un archivo de diario adjunto, con la imagen del diario para poder constatarlo, y tiene que ver ni más ni menos que con Roberto Sema, futbolista que reside en Pehuajó, que pasó por Huracán de Tejedor y que hizo 7 goles también en un mismo partido. Fue en la liguilla de 1983, el domingo 2 de octubre de aquel año, ante Social de González Moreno. Ese día Huracán de Tejedor le ganó 11-2 al equipo González Morenense y Roberto Sema, repito, anotó 7 goles. Así que el lunes vamos a tener acá la palabra de Roberto Sema, que se suma al registro de este récord.
Tal cual, y también hay que decirlo, si no me equivoco por lo que estaba escuchando, el más moderno de los cuatro, de estos cuatro goleadores,
sí,
por
sí,
lo menos
sí, sí.
Que menos tiempo hace del partido en el que logró convertir 7 goles, más allá de que ha pasado un tiempo importante, decías 83, si no me equivoco, y bueno, también en esta búsqueda que muchas veces tratamos acá en el programa de hacer un cierto equilibrio entre de Rivadavia, hablar de los equipos de Tejedor, que todos se sientan parte y representados y que todos tengan más o menos el mismo espacio, podemos decir dos goleadores de equipos de Tejedor, uno de Olimpo de Drisdale, Sema de Huracán, y dos del distrito de Rivadavia, González en Newbury, Chaterino en Social y González Moreno, así que también en eso estamos empatados.
Exactamente. Tincho, tenemos ganas de hablar con los protagonistas y lo tenemos del otro lado a uno que hizo 6 en un mismo partido, en una goleada histórica. Yo creo que él se debe acordar, es un partido dentro de todo reciente, temporada 2010, así que vamos a hablar seguramente sobre ese partido, sobre su marca personal. ¿Qué pudo haber pasado? Porque me parece que lo reemplazaron bastante temprano. Hablamos de Ignacio Nacho Tapia, así que si vos me das el ok, yo lo presento y nos vamos a charlar con él, que hizo, repito, 6 goles. Y junto a Leonel García Barros están muy cerca de estos 4 futbolistas que venimos nombrando que anotaron 7 en un mismo encuentro.
Dale, vamos a escucharlo.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
Seguimos revolviendo un poco el cajón, el baúl de los recuerdos, y estamos en esta época que nos permite tomarnos también ese tiempo donde hemos encontrado los máximos goleadores en un mismo partido. Hemos hablado con los que han convertido 7 tantos en un encuentro, que ahora son 4, cada vez hay más. Y también, en su momento con Leonel García Barros, que hizo 6, y tenemos a otro que hizo 6, y es Ignacio Nacho Tapia, con la camiseta de Fútbol Club en su caso. Lo saludamos. Nacho, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
Hola, hola Martín, buen día, ¿cómo andan?
Bien, bien, por acá todo bien. ¿Cómo va llevando esta cuarentena ante todo?
Y acá complicado. Hace un mes exactamente que no voy a la oficina. Yo trabajo en ANSES. Y bueno, están implementando poder atender desde cada uno desde su casa. A ver si podemos ir cubriendo las consultas de la gente y eso, pero bueno, aislados totalmente.
Nacho, recién cuando empezaba a presentarte decía otro de los que hizo muchos goles en un partido. No llegaste a los 7, vamos a ir hablando a lo largo de la nota porque creo que aquella tarde fue única para vos, para Fútbol Club y para el fútbol de la Liga del Oeste, porque me parece que si no es la mayor goleada de la historia en cuanto a diferencia de goles de un equipo para con otro, anda ahí muy cerca. 6 goles en un mismo partido. Ante todo eso, ¿qué nos podés decir de aquella tarde en la que marcaste 6 goles en ese partido? ¿Te acordás de alguno, de cómo fue alguno?
Todos. Me acuerdo todos. Y antes de, bueno, en la presentación, vos sabés que en ese momento, en 2010, a la semana siguiente o a la otra, dijeron que había sido la mayor goleada en cuanto a la diferencia de gol entre un equipo a otro. Y si seguimos revolviendo, viste que ahora vos estás revolviendo ahí con Martín y están encontrando muchos con 7, va a aparecer alguno con 8 y estamos en problema. Pero la mayor goleada en ese momento, hasta ese día, era esa de 14-0 contra Racing de Fortín. Lo que me acuerdo del partido, a ver, primero lo que hablábamos, el frío que hacía. Era algo pero que estaba nevando casi, porque era aguanieve. Vos sabés que nos pusimos a hacer la entrada en calor y el profe nos dice, bueno, hagamos algo así medio rápido y nos metemos en el vestuario y nos tomamos un cafecito o algo porque era un frío que congelaba. Y bueno, nada, en cuanto al partido, la verdad que primero, aunque parezca raro, a los 27 minutos recién pudimos abrir el marcador porque no estaba cerrado el partido, pero llegábamos y no convertíamos. Entonces, recién a los 27 minutos, Germán Díaz tira un tiro así rasante en el área y yo pongo la cabeza, porque era un paso, un buscapié, pero más a media altura, y pongo la cabeza y ahí pudimos meter el marcador y a partir de ahí, bueno, yo meto los 6 goles seguidos. porque esa también es otro detalle. A los 27 vino el primero de cabeza, creo que a los 3 minutos después vuelvo a hacer otro de cabeza, a los 30 y pico el otro de cabeza, y ahí nos vamos al vestuario con un 3-0. Y cuando volvemos del vestuario, al segundo tiempo, otra vez. Vuelvo a hacer otro creo de cabeza, uno de afuera del área y uno que la empujo, que Seba me la da porque dijo, este ya viene haciendo muchos goles, se la paso. Así que bueno, esa es un poco el detalle del partido.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda. Y preguntarte por esa tarde, imagino que ni en inferiores te habrá pasado de meter 6 goles en un partido. ¿Qué la cabeza cada vez que te tocaba, ya decías, de cabeza, de afuera del área, de empujarla al lado de la línea? Cada vez que la empujabas y entraba y te dabas cuenta que estabas convirtiendo una cantidad de goles muy atípica.
Sí, sí. En realidad, cuando se empezó a dar los primeros 3 goles consecutivos, creo que fue en 7 minutos los 3 goles de cabeza, dije, bueno, qué suerte, porque en realidad veníamos con el arco cerrado y veníamos goleando casi todos los partidos, hasta ese partido de Racing, y nos parecía raro o nos costaba mucho convertir cuando habíamos ganado bien contra otros equipos más fuertes. Entonces, por eso, ahí se abrió el marcador, y en el segundo tiempo, cuando empieza el partido, ya antes de los 5 ya meto el cuarto, y a los 7 ya meto el quinto, y a los 10 el sexto, porque a los 10 minutos el uruguayo Alcina, me acuerdo el técnico, me saca. Miro en un momento del partido, miro para afuera, cambio. Veo, me llama, Nacho, digo, no te puedo creer, me está sacando. Y ahí fue como en una situación bastante cómica, porque yo lo miro y le digo, ¿cómo me vas a sacar? Claro, él quería que jugaran otros chicos del club y que convirtieran, y no, el partido lo amenazaba, y entonces quiso sacarme, y yo me puse loco y me fui al vestuario, me acuerdo. Porque también creo que si me quedaba ese partido, no sé, podría haber hecho 3 goles o 4 más, porque estaba con la mira ahí en el arco y no la sacaba del arco, eran todos goles.
Nacho, justamente te iba a preguntar por eso. Teníamos el dato de que te sacaron a los pocos minutos de que empezó el segundo tiempo. Primero, bueno, contabas cómo fue tu reacción, que directamente te fuiste del terreno de juego porque querías seguir ahí. A ver, yo me imagino al técnico diciendo, bueno, ya está, el partido estaba liquidado, por ahí te quería cuidar, te quería evitar de algún golpe o algo de eso, que por ahí con una diferencia así es normal que aparezca alguna patada de más o algo de eso. Y por otro lado, imagino la bronca tuya diciendo, quedé ahí, si me quedaba lo pude haber pasado tal vez.
Claro, esa fue la mayor, en realidad fue como una especie de broma que yo le hago al uruguayo. Le digo, Uru, ¿cómo me vas a sacar? Le digo, si es un partidazo que para hacer más goles, no sé qué. Me dice, no, tienes que jugar todo, no sé qué. Y vos sabés que no supe contener y dije, bueno, me fui a bañar. En realidad, más que nada, me fui a bañar por el frío que hacía. Pero tenía una bronca y todos se reían afuera porque les dije, ¿cómo me vas a sacar? ¿Cómo me vas a sacar? Y encima, Claudio Álvarez del Cayo venía siendo goleador del torneo, terminó siendo goleador del torneo, y claro, en el entretiempo, pobre, tuvo una molestia y tuvo que salir. Entonces era típico también, porque en una goleada por 14-0, teniendo al Cayo en cancha, era imposible que no haya habido un gol de Álvarez. Entonces, eso también fue lo loco, ¿no? Que el Cayo terminó haciendo 23 goles, creo, y los goles de la final y todo.
De ese partido, además de la cantidad de goles que hiciste vos, que obviamente destacábamos y es por el motivo de la nota, también el 14-0, hasta acá te podemos dar la tranquilidad de que no hemos encontrado otro partido con más cantidad de goles. Creo que encontramos algún 13-1 y algún 12-0, pero todavía no, nada superior a 14 goles de diferencia. Estar del lado positivo, digamos, del campo de juego. ¿Cómo se vivía eso? Porque también uno imagina que el futbolista también tiene cierta consideración por el rival y que imagina que para él es más que complicado.
Escúchame, Martín, y lo importante es, ahora que me decís eso, nosotros rescatamos ese día y se habló durante la semana, ningún jugador de Racing tuvo tarjeta amarilla, ninguno fue expulsado. O sea, que nosotros... El fair play en ese momento del equipo de Racing fue de lo mejor que vi en la liga en todos los años que jugué. porque eso también es para rescatar. Ellos se encontraban con todas las bombas nuestras, todos cabezazos, todo adentro, adentro. Creo que un solo gol de penal hubo de los 14, y no me acuerdo, es más, no sé si hubo uno, pero digo, todos los goles fueron de jugada. En ningún momento ninguno vino de atrás a pegar una patada, ninguno tiró un manotazo, o sea, eso también fue muy valioso y le agradecimos en su momento al técnico y demás, porque la verdad que es una conducta intachable, ¿no? Uno va perdiendo por más de 6 goles de diferencia, la patada más chica, ustedes conocen más o menos la liga, así que no hace falta que se las diga.
Claro, en cualquier campeonato.
En cualquier campeonato, o sea, ya sea profesional o ya sea la Copa del Mundo, en algún lugar te van a una amarilla, algo. Este equipo, increíble, increíble, porque siempre me acuerdo lo mismo. Y en cuanto a la diferencia de gol, bueno, sí, como les decía hoy, uno empieza a revolver, uno empieza a escuchar a gente que lo contacta diciéndole, che, yo también hice 7 goles, lo que pasa que no hay registro. Es muy difícil, ¿no?, darle la, digamos, el aval a todos los que llamen o digan algo, pero si está, obviamente, si se refuerza con un diario o con una nota, no hay nada que hacer. Así que, en realidad, contento en lo personal por, en esa goleada, haber sido el que más goles tenga hasta el momento en los verdes, por lo menos. Así que no me saques ninguna nota más de los verdes que hayan hecho 7-8 goles, porque ahí sí que...
¿Eh? Ahí sí, que te pase cualquiera, pero que no sea de tu propio equipo.
No saques ninguna nota, claro. Si te contacta alguno de cuenta, por las dudas...
No atendemos el teléfono.
El registro. No, que llame a otra radio.
Nacho, hablabas de que los primeros goles fueron todos de cabeza. De hecho... De los 6, no sé si no hiciste 4 de cabeza, por lo que decías. Te pregunto por esa cualidad tuya. ¿Has sido un delantero con muy buenas cualidades a la hora de cabecear?
Sí, creo que hice 4 ese día de cabeza, que también era loco porque cuando terminé el partido me dice, Seba, hola, hiciste 6 goles y hiciste como 4 de cabeza. Y uno de las horas del área que fue tremendo, pero 4 de cabeza, Matisse. Digo, sí, también es otro récord, porque... Nunca había convertido 6 goles, nunca 4 de cabeza en un partido, pero por suerte es un arma que me gusta y que la sé utilizar. Y bueno, siempre me gustaron los goles de cabeza. Así que siempre que tuve la oportunidad de jugar con Oreja, con Germán, con Seba mismo, con todos los chicos, Cayo también, todos eran, si era centro bueno, a mí yo ya estaba preparado. Y gracias a ellos, obviamente, ese torneo, yo llego a mitad de año en ese torneo, algo que no sé si habíamos hablado, porque a mí los verdes me llaman en junio para que vaya a jugar, porque, bueno, no me habían llamado a principio de año, y me incorporan a mitad de año, y como tenía siempre el pase ahí, podía venir y jugar de un fin de semana para el otro. Y yo llego a mitad de año y hago, creo que, 13, 14 goles. Cayo ponerle termina con 22, algo así. Entonces, bueno, todos los que me agarraban y me decían, che, viniste a hacer 5 partidos y tenés 14 goles ya, porque fue así. Yo llegué y tuve una final con el Sport donde metí un gol, y después arranca la segunda rueda del torneo y yo voy metiendo así, de a 1, de a 2, de a 3, este de 6, y bueno, llegué a 14 goles en 6 fechas. Entonces, todos hasta el partido con Huracán, que ganamos 2-0 de local, que también hago los 2 goles yo de cabeza, creo también, para completar, y ahí se cortó la racha. Ahí le dejamos todo, dejé todo en manos del Cayo ahí.
Yo te quería consultar por los distintos nombres que ibas dando, ¿no? Porque siempre se habla de que el fútbol no tiene una base, que es cierta, pero por otro lado, nombrabas a Antonio Álvarez, nombrabas a Germán Díaz, alguno más que ahora se me escapa. Importante, bueno, vos mismo hace un tiempo que ya no estás en Fútbol Club. ¿Qué tiene, además de esa base, Fútbol Club para marcar la diferencia que viene marcando en la última década?
Y creo que la confianza es algo que en el fútbol manda. Un equipo cuando está bien, cuando está firme, le pasa a Huracán ahora. Huracán ahora le pones al Bayern y capaz que se lo empata. Es la confianza. Es el protagonismo, es saber que vas a ganar la pelota. No es lo mismo ir a jugar un partido cuando venís jugando mal o sin confianza, a jugar un partido cuando sabes que venís ganando siempre todos los partidos, que las divididas las ganás. La suerte juega, obviamente, y no jugó, porque cualquier equipo necesita de suerte para salir campeón. No lo hace la suerte de salir 4 o 5 veces campeón seguido, como nos pasó a nosotros, como le pasó a Huracán. Pero creo que es un conjunto de esas cosas, ¿no? Es un poco de suerte, tener siempre el protagonismo. Y Martín, si nos ponemos a hablar de las figuras que han pasado por los verdes desde el 2005, cuando vino Cacho, hasta la fecha, el día, porque siguieron saliendo jugadores, es increíble. Porque es un mix de los de las inferiores, de los buenos jugadores que tenemos en inferiores. A mí por suerte también con Seba nos tocó salir de las inferiores, y lo aproveché muchísimo, muchísimo, y lo disfruté muchísimo. Y bueno, si te pongo a nombrar, como decías hoy, Germán Díaz, El Cayo, todos los buenos en ese momento querían venir a jugar al fútbol club, y a lo mejor otro equipo les pagaba un poquito más o les ofrecía algo mejor, y bueno, querían venir a fútbol club. Y por suerte, algunos de los del club, como Seba, yo, y bueno, después a partir del 2005, que vienen todos los chicos que se retiraron casi en fútbol club, como Guille, Tony, Oreja, bueno, nos fuimos acoplando y por suerte siempre nos fue bien y siempre tuvimos protagonismo.
Nacho, ya para ir cerrando, te voy a hacer dos preguntas cortitas. La primera, volviendo un poco aquella tarde, te voy a preguntar si crees que hoy en día se puede llegar a repetir un resultado así, como ese 14-0, y si crees que en este fútbol de hoy, donde por ahí, a ver, si bien no hace tanto de tus goles, cada vez es más raro ver una goleada así, ¿crees que se puede repetir y que algún jugador puede llegar a esa cifra?
Y mira, yo hace 3 años más o menos, o 4, que jugué mi última temporada en Los Verdes, sí, 4, porque fue, sí, 2015, por ahí. Y obviamente, Agus, ahora los equipos están parejos y no entra ningún equipo para dar lástima hoy. Se les puede ganar, sí, se les puede golear también, pero creo que ese partido fue muy atípico, como te decía hoy. Que el equipo rival te deje jugar como nos dejó jugar y que podamos hacer 8, 9 goles, 10, y que nos deje seguir jugando, la verdad que yo no recuerdo ni creo que vuelva a pasar. Es más, hoy un equipo, si te puede meter 5 goles, 6, te los mete y a lo mejor ya se tranquiliza, juega un poco para los costados. Ese partido, me acuerdo, teníamos un protagonismo y unas ganas de jugar y hacer goles y demás, como nos venía pasando, que en ningún momento, como que se dice, nos burlamos del equipo contrario, ni jugamos de taco, con rabonas, a ese tipo de juego me refiero, y sí fuimos contundentes y íbamos para adelante y no pensábamos en que estábamos haciendo más de 10 goles, ¿no? Y bueno, yo no creo que pueda volver a pasar, pero bueno, qué sé yo, puede pasar, mirá, siguen apareciendo jugadores con más de 6 goles, así que puede pasar.
Nacho, la última, ahora sí creo que no tiene nada que ver con el fútbol. ¿Por qué tu usuario de Instagram es así? O sea, contanos cómo es tu usuario de Instagram y por qué es así.
Siempre me anoté tarde. Tanto en Face como en Instagram y no tengo más nada. Así que siempre me jodieron los chicos, che, ¿no tenés Face? Che, ¿por qué no tenés Face? Bueno, me hago el Face y pasó con Instagram también. Llegó Instagram y... ¿por qué no tenés? Hacete uno. Entonces, tengo a Maxi Ustari, que me volvió loco en el Mundial de Rusia. Hizo encuestas. Yo no sé ni usarlo, pero tanto me rompieron como con el Face, que puse la cuenta. Y tenés que poner una cuenta. Bueno, ponele Nacho Tapia, se hizo Insta.
Y ahí quedó, así pero... Que, es buena, es ingeniosa.
Quedó. No me encuentra... Está buenísimo, es creativo, pero no me encuentra nadie, te digo, ¿no?
Bueno, no importa, nosotros te vamos a etiquetar ahí en Instagram cuando publiquemos la nota también, así que por ahí alguno más, algún hincha de Fútbol Club o alguno del ambiente del fútbol también te empieza a seguir.
Seguro, Agus, seguro. Y escúchame, para recordar último de este partido tan lindo, que no te dije, estaba mi abuela en cancha, hoy no la tengo, y fue la hincha número uno, porque me acompañó a todos lados, ella esperaba el fin de semana para ir a verme a donde sea, nos siguió todo el argentino, creo que ustedes la deben conocer porque es más conocida que yo en la liga. Y nada, dedicarle esta nota, ese partido, todo a ella, porque fue mi gran compañera. Y como recuerdo de ese partido, hacía creo que 0 grados, si así es 0 grados, me parece que es negativo, pero digo, miro para todos lados y cuando hago el sexto gol, la veo atrás del arco, afuera del auto, en la parte de adelante donde se sientan en el capot, digo, ¿qué haces? En vez de ir a festejarlo, ¿no? Le digo, ¿qué haces acá afuera? Le digo, metete dentro del auto, que hace un frío tremendo. Todo el estadio, estaba toda la gente adentro de los autos y todos metidos en la techada de Fútbol Club, ¿viste? En la platea, todos metidos ahí en el tinglado ese. Esa era la única que estaba atrás del arco para el aguante. Así que bueno, dedicado a ella.
Nacho, de parte nuestra, agradecerte, la verdad, por este tiempo que te tomaste para hablar con nosotros. Queríamos tener tu palabra también, 6 goles en un partido, 4 de cabeza, como vos decías. Creo que sí, que ese récord me parece que no te lo va a sacar nadie, en medio de una goleada histórica para Fútbol Club, y que seguramente va a quedar en los registros de la Liga del Oeste. Hay varios con 7, pero lo tuyo también es admirable y digno de destacar, obviamente. Queríamos tener la palabra tuya acá, así que te repito, el agradecimiento. Bueno, por ahí, si querés agregar algo que por ahí no te preguntamos o lo que sea, creo que has contado cada detalle de ese partido, obviamente que tenés el tiempo para hacerlo.
Sí, en realidad, primero, más que nada, te dije hoy, agradecerles por la nota, Martín, Nabut, felicitarlos por el esfuerzo que hacen, porque es difícil estar todos los fines de semana, y durante toda la semana estar atentos a los goles, toda la producción, a todo el equipo que tenés, que hace que siga viva la liga, porque mucha gente, después del domingo, el lunes va y entra a tu página y quiere informarse. Es lo que nos mantiene vivo en Cuenca y en muchas ciudades que no tenemos mucho ahí para hacer, ¿no? Y bueno, felicitarlos porque la verdad es que hacen un trabajo muy bueno. Y nada, tengo también el récord en torneos cortos de Fútbol 5, pero ese no va, ¿no? Acá.
Vemos si agregamos una sección entonces. Sumamos, bueno, una categoría, cortita. Despreocupate. ¿Algún récord tenemos que dar?
Cortita. En el 2012-2013 nos anotamos en un equipo de fútbol, los de ANSES. Bueno, resulta que vino todo el país a jugar ahí en Buenos Aires y también terminé haciendo como 90 y pico goles en 8 partidos, algo así, porque obviamente Fútbol 5 es un poco más accesible, ¿no? Y los chicos me cargaban por Messi. De verdad que Messi había hecho un año 80 y pico goles.
Claro, los 91 goles de Messi.
Bueno, los 91, bueno, lo había pasado por 3 o 4, así que ese no cámelo adelante de Messi.
Listo, es más, se lo vamos a hacer saber a Messi. Nacho, te repito el agradecimiento. Bueno, perfecto, entonces, algún récord te teníamos que dar, además de los 4 goles esos de cabeza, que creo que ninguno debe haber hecho 4 goles de cabeza en el mismo partido. Te sumamos esto en el Fútbol 5 y me parece que ahora sí, doble récord encima.
Dale, Agus. Sí, bueno, gracias en serio por estos momentos y en esta situación que vivimos. A cuidarse, como dicen, quédate en casa y demás, creo que es muy importante cuidarnos porque nos podemos evitar de algo peor, ¿no? Y bueno, les mando un abrazo grande y muchas gracias por acordarse y llamar, obviamente.
Nacho, un abrazo grande.
Gracias, Agus. Saludos, Martín.
Así pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Ahí pasaba entonces la palabra de Ignacio Nacho Tapia, futbolista de Los Verdes de Fútbol Club Tres Algarrobos, que remarcaba, claro, lo que fue aquel partido, sus 6 goles, 4 de cabeza. También remarcaba el fair play de parte de la gente de Racing de Fortín. El dato de que el Cayo Álvarez, que fue el goleador de aquella temporada, no anotó en ese partido porque tuvo que ser reemplazado en el entretiempo, que a él lo sacaron cuando se jugaban pocos minutos del segundo tiempo y que cree que podría haber superado esa marca de 7 goles. Bueno, la verdad, todo un tema. gran nota, un jugador y un personaje también simpático y muy divertido dentro del fútbol de la liga.
Sin dudas, y sí, obviamente que al haber sido reemplazado tan rápido, como contaba, a pocos minutos de comenzar el complemento, va a quedar siempre la duda de si al menos podría haberlo alcanzado a estos jugadores que tienen 7, porque le quedaban media hora, 40 minutos de partido todavía por delante. Quizás podría haber convertido al menos un gol más y haber llegado a la marca de 7. Ha convertido 6 goles, es tremendo, sobre todo en tan pocos minutos, porque contaba que entre el primer gol y el último pasaron menos de 20 minutos o 25 minutos, ¿no? No nos vamos a poner a sumar porque nos vamos a meter en un lío.
Sí, sí.
No es lo nuestro, pero contaba más o menos desde el minuto 27, minuto 30 del primer tiempo hasta antes de los 10 minutos del segundo tiempo. La verdad que en muy poco tiempo convirtió 6 goles. Es una marca más que envidiable. Creemos que los de cabeza sí va a ser difícil que lo pasen, porque por 4 goles, que los 4 sean de cabeza, la realidad es que es una rareza. A esto hay que sumarle que hizo 2 goles más aparte de esos 4. Y bueno, por otro lado, obviamente destacar lo que decías vos y que destacaba Tapia, de que en ese partido que terminó quizás con la goleada más abultada de historia, 14-0, al menos hasta acá, y investigando y lo que hemos ido publicando de distintas grandes goleadas de las décadas de la Liga del Oeste, no hemos encontrado una diferencia de 14 goles. El equipo de la Academia mantuvo la calma y no perdió jugadores por expulsión, por doble amarilla, tampoco hubo un solo gol de penal. Eso también es algo importante y también es destacable, más allá de que obviamente el recuerdo que va a quedar en su partido es la tremenda diferencia que concretó Fútbol Club. También hay que quedarnos, por lo menos desde este lado, desde el periodístico.
Sí, sí, tal cual, Tincho, la verdad, un dato que no hay que pasar por alto y que vale destacar en un partido repleto de anécdotas, como el mismo Tapia nos contaba, que además se sacó el gusto, digamos, de que hizo en esa temporada de Fútbol 5 también más goles de los que había hecho Messi en una temporada en el Barcelona, así que ese récord lo puede contar él con ese torneo de Fútbol 5 que jugó. Messi hizo 91 en el Barcelona, en 93, 94 en un Fútbol 5, así que un buen récord también para Nacho Tapia, más los 4 goles de cabeza también en ese partido que hasta ahora es la máxima goleada que registramos. Nos vamos a ir a la pausa, la primera del día, a la vuelta. Rubén Alzamora, técnico de Barrio Norte, pero con pasado como jugador y como entrenador de inferiores en Atlético, que también vistió la camiseta de Racing de Fortino Lavarría, lo vamos a tener charlando con nosotros. Pausa y enseguida volvemos.
Entrevistas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.